cooperatividad.
La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. También sos parte, un grito de liberación. La que te parió.
La filosofía tiene que ver con un ejercicio de la pregunta, explica Florencia Sichel, filósofa y madre que cada semana escribe el newsletter Artas, para cruzar sus dos prácticas, filosofía y maternidad. No está dirigido a quienes maternan porque pretende así aportar a que la maternidad sea pública y que la pregunta de qué maternidades queremos sea colectiva. Propone no tenerle miedo a pensar problemas. Vení, te invitamos a hacernos preguntas. Bienvenida a La que te parió, Florencia Sichel, filósofa, docente de filosofía y mamá de Sofía, creadora y hacedora de Artas, un newsletter donde cruza maternidad y filosofía. ¿Por qué ese cruce? ¿Qué crees que permite pensar la filosofía con respecto a la maternidad?
La filosofía tiene que ver con un ejercicio de la pregunta antes que otra cosa. Es como el foco, siempre desde mi rol docente, yo de hecho me dedico a lo que es la filosofía con niños y niñas, y por eso para mí lo más interesante no es tanto enseñar sino filosofía, sino hacer filosofía. Y en esa búsqueda y en ese ejercicio apareció la maternidad, ¿no? Y ahí aparecieron un montón de preguntas que me pareció que lo más interesante era pensarlas, y no sola, ¿no? Porque digo, eso lo podría haber hecho tranquila en mi casa, sino que lo más interesante me pareció que es sacarlas, ¿no?, a la luz y compartirlas con otros y otras.
¿Cómo es eso de hacer filosofía con niños y niñas? ¿Qué tiene ese cruce de filosofía e infancia?
Yo hace muchos años trabajo en una organización que se llama el Grupo El Pensadero, que salimos justamente, somos profesionales, que salimos de la Universidad de Buenos Aires para justamente llevar la filosofía a otros ámbitos, y nuestra gran apuesta siempre fue y va a ser, digo, porque es un sostener eterno, la filosofía en la escuela pública, ¿no? Filosofía con chicos y chicas es un proyecto que lo que busca justamente es eso, es que en las aulas haya un espacio para pensar por el solo hecho de pensar, ¿no? Y que los chicos y las chicas tengan un momento en su jornada diaria, que ahora podemos pensar que es una jornada diaria escolar, para hacerse preguntas sobre lo que a ellos y a ellas les importe. Digamos, no está planificado, podemos hablar de la amistad, podemos hablar del amor, podemos hablar de Dios, podemos hablar de la muerte, podemos hablar de cualquier tema que tenga una pregunta filosófica, y lo más interesante justamente es hacerlo con ellos y ellas, o sea, hablar de una comunidad filosófica. No se trata solo de hacer filosofía uno leyendo un libro, que eso es hermoso, sino también la apuesta más grande está en dialogar en comunidad.
Claro, claro. Y en esto que hablas del diálogo en comunidad, que un poco el newsletter, ¿no?, con esto que decías de no pensarlo sola, sino pensarlo con otros. Digo otros porque vos recalcás que no escribís para madres.
Hago un mea culpa incluso desde mi propio rol de mujer, que antes de ser madre, de alguna manera subestimaba lo que era el mundo de la maternidad, ¿no? Desde esta idea muy productivista y de estar muy enganchada siempre con mi carrera, sentía que, bueno, el mundo materno era simplemente una tarea más, de la cual quizás hasta muchas mujeres se quejaban y no entendía por qué, y de lo cual me arrepiento, ¿no? Digo, me parece que fue un error y tiene que ver justamente con que el mundo de las madres no está visibilizado de la manera en que creemos que lo está, ¿no? Digo, está visibilizada esta idea de endiosar a la madre y van a lograrla los días de, pero después todos los días lo cierto es que es invisibilizada y que es una tarea absolutamente desigual. Y entonces me parece que una de las prioridades, y lo hacen muchas feministas que trabajan en estos temas, tiene que ver con que la maternidad sea algo que le importe a todos y a todas, que sea algo público.
¿Crees que los feminismos están pensando las maternidades?
Yo creo que sí. Digo, me parece que se está empezando a hablar mucho más. Hay un montón de discusiones al interior del feminismo también, eso también es verdad. A mí siempre me interesa más que desde este lugar justamente de la filosofía y de la pregunta, no salir a pelearme con otras personas y menos con otras mujeres y menos con otras madres, sino justamente salir a dialogar. Entonces, para mí, yo creo que sí, creo que todavía falta más. De hecho, un poco el correo de hoy en el que me pregunto sobre esa famosa pregunta que a todas nos han hecho de ¿y vos para cuándo? Hay una deuda incluso en pensar para mí el deseo materno, ¿no? Desde el feminismo, una vez que podemos reivindicar que la maternidad será deseada o no será, que es una reivindicación que cuesta hasta el día de hoy un montón de vidas incluso, me parece que ahora una pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es el deseo, no? Porque también el deseo está lleno de mandatos. Entonces, es una respuesta que te puedo decir, sí, el feminismo lo está pensando, pero tiene que seguir siendo pensado mucho y acompañado de políticas, por supuesto, públicas.
Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntes.
¿Nos escuchás? También queremos escucharte.
Escribinos a cooperativalavaca@gmail.com.
Caminar, sentir cada paso que se hunde sin dolor. Una eternidad, un segundo, una mirada al cielo. Yo quisiera detener el mundo hoy, poder encontrar esos ojos en el mar de gente. Me hizo salirme de esta cárcel que no me deja apreciar esa luz que aparece en los ojos cuando hablo con alguien en tiempo real, la 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 la, la, la. En tiempo real, la 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 la, la, la. A reír, encontrarse en el momento exacto, oh, parece real y al segundo nos morimos tanto. Yo quisiera detener el mundo hoy. No voy a mirar la pantalla en todo el viaje. El sonido del paisaje. Yo quiero vivir y salirme de esta cárcel que no me deja apreciar esa luz que aparece en los ojos cuando hablo con alguien en tiempo real. La 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 la. En tiempo real, la 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 la. En tiempo real, la 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 la. En vida real.
que te parió.
Florencia, en tu newsletter Artas, que es de frecuencia semanal, en el que haces este cruce de filosofía y maternidad, un poco desde tu práctica académica y ahora tu práctica de vida también, hablaste sobre, bueno, justamente sobre el deseo, sobre la culpa, sobre la dependencia, el amor, la teta, el arrepentimiento. ¿Crees que hay temas alrededor de la maternidad de los que aún no se hablan?
Bueno, el del arrepentimiento es un tema que me sorprendió mucho la respuesta, justamente por la necesidad se ve que hay de hablarlo, ¿no? Se está empezando a hablar de este lado B de la maternidad, pero aún así hay cosas que son muy difíciles de pensar y que están muy arraigadas, como por ejemplo la idea de que una madre se puede arrepentir de ser madre. Y eso tiene que ver, de nuevo, digo, cuando uno empieza a leer, este es un libro de Orna Donat que ella habla de las madres arrepentidas. Cuando uno empieza a leer un poco sobre el tema, se da cuenta que la madre arrepentida o las madres arrepentidas o las maternidades arrepentidas tienen que ver justamente con años de un régimen de maternidad obligatoria, donde ser madre implicó un mandato, ¿no? Y se pensó que ser madre es lo natural. Entonces, cuando uno empieza a desandar ese camino, aparecen ambivalencias, aparecen preguntas, aparecen contradicciones. Y para mí lo que tiene interesante la filosofía es que uno hablar de estos temas no quiere decir que uno vaya a abandonar un hijo. Y eso también me parece que es interesante, porque hay cierto miedo de que si uno reconoce estas contradicciones, pareciera haber un costo desde las acciones morales. Digo, uno no va por reconocer que está cansada o por reconocer que está harta no alimentar a un hijo. Entonces digo, la pregunta filosófica es una pregunta, y como tal tiene que ver con pensar un problema. No deberíamos tener miedo de pensar problemas, ¿no? Que es algo que también aparece.
Sí, como que la maternidad en esta forma de mandato no te permite esas contradicciones.
Exacto.
¿Y hay preguntas y posibles respuestas a estas preguntas que encontraste transitando la maternidad que nunca las habías pensado y que la filosofía te está ayudando a pensarlas?
Sí, en primer lugar, entender, y parece algo muy obvio y sin embargo no lo es, entender que las cosas siempre pueden ser de otra forma. Digamos, uno de los grandes aprendizajes que tengo desde que soy madre es, en primer lugar, a no juzgar a otras maternidades. Y de nuevo, parecen cosas obvias, pero después las vemos todos los días y quienes somos madres y cargamos con la culpa de ser juzgada de un montón de cosas, la verdad que uno de los aprendizajes es ese, en primer lugar, a respetar y en ese ser sororas también con otras madres, ¿no? Con otras personas y con otras decisiones, por más de que no sean las mías personales. Digo, no importa, hay una idea de que tenemos que decidir lo mismo, ¿no? Como si eso fuera, nos diera un aval de qué, me pregunto. Entonces, en primer lugar, ser más respetuosas con los otros y con las otras.
Sí, que es una forma de generar nuevos mandatos también, ¿no? Como unificar.
Totalmente, que es algo que a mí me pasó también cuando fui madre. Yo sentí en esta búsqueda de querer informarme y bajo estos lemas de que la información es poder, que yo estoy de acuerdo, ¿no? En principio estamos de acuerdo con eso. Sí sentí también que muchas de estas nuevas informaciones, en vez de ayudarme, me terminaban generando más presión, o por cómo se mostraban de una manera también totalizante o absoluta, o incluso me atemorizaban, ¿no? Si yo no estaba, pudiendo dar la teta como me hubiera gustado. Digo, hay un montón de cosas que hoy también, de alguna manera, en algunos casos, se terminan volviendo un mandato, ¿no? Y creo que nadie quiere eso tampoco.
Claro, sí. Y me decías que aparte de esta escucha, de este respeto por las decisiones de otras y de otros, más allá de nuestras propias decisiones, ¿qué otras preguntas te surgieron o posibles respuestas te surgieron en este camino?
Bueno, esto, por un lado, entender que no hay una forma de maternar, hay múltiples formas de maternar, y lo más interesante para mí, y ahí sí aparece también una búsqueda quizás desde el feminismo, incluso filosófica, es no salir de la individualidad, digo, salir de lo que me pasa a mí como mujer, que yo decidí ser madre, justamente para ir a un plano más de lo colectivo, ¿no? ¿Qué queremos como sociedad en relación a la maternidad? Me parece que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. No tanto qué me pasa a mí o qué te pasa a vos, que igual lo podemos charlar y me parece válido. Yo a veces veo que las redes sociales son un muestrario muy grande de qué nos pasa a cada individualidad con la maternidad. lo cual está perfecto porque son redes sociales, pero si queremos un mundo mejor, si queremos un mundo más justo, si queremos un mundo más equitativo, la pregunta tiene que ser colectiva, ¿no? Entonces vuelvo a eso, la pregunta por el deseo tiene que ser una pregunta colectiva, la pregunta por los derechos tiene que ser una pregunta colectiva, y ahí tiene que ver de nuevo con la maternidad, algo para todos y todas.
Crear y criar. Hay otro futuro.
Para dar luz, hay que prenderse fuego.
En La que te parió nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susy Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Llamado de mi amiga la traba Barbie Guamán, directamente desde Tucumán. ¿Qué haces, amiga?
Hola, amiga, ¿cómo andás?
Bien. ¿Qué estás en el cumpleaños de tu sobrino?
No, estoy acá en una fiestita de chicos adolescentes de 17 y 18 años.
¿Y qué haces ahí en la fiesta? ¿Qué estás?
Y bueno, mira, yo he venido acá a maquillarla a una de las chicas y ya me quedé.
No me digas que las chicas te piden que la maquilles en el cumpleaños 15.
Sí, me piden que la maquille porque soy una de las mejores maquilladoras del mundo. Soy actriz, vedette, cantante, bailarina, maestra mayor de obras, capoeira. ¿Qué más soy?
Porque una amiga traba necesita hacer de todo para sobrevivir, amiga.
Porque si no, una no vive, amiga.
Y escúchame, ¿qué te dicen los chicos? Los chicos la mejor, ¿no?
Me dicen, te vamos a...
¡No!
Sí, me dicen esas cosas los chicos, porque ellos, viste que están como muy liberados ellos con nosotros.
¿Y los padres te siguen mirando mal? ¿Las madres te siguen
mirando mal? Las madres me siguen mirando mal. Los padres me miran bien, fíjate vos. Me miran, no te cagues, me miran re bien.
Porque sos bonita, mi amiga.
Yo no sé si me miran tanto la cara, te digo, ¿no? Yo creo que a ellos no les importa que yo sea bonita, ¿no? A ellos les importa que yo sea una travesti. Sí.
¿En serio pensás eso?
Claro, sí, como... A ver, si nosotras no sabemos, ¿entendés? Que somos unas travestis, ¿cómo vamos a reivindicar nuestro género?
Reivindico mi derecho a ser...
un monstruo.
Te quiero un chingo, te quiero de madre.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
La que te parió.
¿Qué es Aresia?
La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, ARESIA, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país.
Actualmente integran ARESIA más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo.
¿Por qué integrar ARESIA? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita.
Más información en www.revistasculturales.org.
revistasculturales.org.
Asamblea Permanente del Deseo.
Seguimos en La que te parió con Florencia Sichel, filósofa y hacedora de artes, un newsletter donde cruza maternidad y filosofía. Vení, quédate a escuchar.
Florencia, sos licenciada y profesora de filosofía de la UBA. ¿Crees que la academia o que los espacios más académicos tienen para aportar en esto, en pensar estas preguntas colectivas y estas nuevas formas de maternar y paternar?
Sí y no. O sea, como todo, hay que deconstruirlo. La carrera en sí, digo, los contenidos en sí, incluso son contenidos patriarcales. Yo aprendí de filósofas por fuera de la academia. Hoy igual no pasa eso, digamos, empiezan a haber seminarios de filósofas feministas, digo, el feminismo está hace un montón de años, sin embargo uno si no lo estudió, tiene que ver porque se me formé en una academia patriarcal, pero me parece que, respondiéndote, me parece que sí, que la universidad puede tener muchas herramientas para pensar este mundo mejor. Por supuesto hay que sacarlas, ¿no?, de la academia, digamos, que tiene que ver con esta famosa pregunta de si se puede o no, y que creo que ya se demostró que sí, porque hay muchas personas que la hacen, ¿no? Esta idea de divulgar la filosofía, entonces tiene que ver con, o hacer filosofía desde lo público, hacer pública la filosofía, y eso es algo que se ha hecho desde la Grecia antigua, digamos, y hoy también lo hacen un montón de personas, un montón de comunicadoras que trabajan para eso, y que me parece que es eso, que está en proceso, como todo.
En la academia, ¿qué representación de la maternidad encontraste?
No, nula. De hecho, hasta hace muy poco tuvimos una reunión, pero digamos, recontra no oficial, sino que nos juntamos un grupo de filósofas madres porque nos sentimos fuertemente castigadas por todas las no licencias que uno tiene. Digo, yo ni siquiera soy investigadora del CONICET. Digo, hay gente que... he hablado con compañeras que se dedican a investigación en el CONICET, donde tuvieron que presentar su tesis a 2 días antes de parir, ¿no? Y esas, claro, son cosas que suceden. Y ni hablar, y digamos, yo cuando... Y eso que soy docente, que se supone que es un beneficio en relación a la maternidad, ¿no? No me quiero imaginar cualquier persona que trabaja y a los 30 días tiene que dejar a su hijo o a su hija. Ni hablar que, bueno, tampoco hay lactarios, digo, en ese sentido, no, es el mismo, funciona igual de mal que funciona la sociedad en general.
Claro. Florencia, si nos tenés que regalar o dejar acá en el programa una pregunta para hacernos, para poder seguir pensando, ¿qué pregunta nos regalas?
Estoy pensando. Bueno, me parece que algo que me interesa pensar es que venimos de una tradición muy adultocéntrica, ¿no?, de pensar al mundo de una manera muy adultocéntrica, que en ese adultocentrismo se olvidó de las infancias, ¿no? Y ahora hay como un revival de pensar justamente la cosa desde el otro lado, desde la infancia, lo cual para mí es espectacular. Pero hay veces que justamente lo que a mí más me interesa en esto, desde pensar desde lo público o desde la sociedad, ¿cómo podemos armar una sociedad que incluya, que no se trate de antes adultocéntrico, ahora niñocéntrica, sino dónde está el diálogo justamente entre por ejemplo, entre las madres y los niños, ¿no? Digo, a mí me pasaba que muchas veces sentí que en esta búsqueda o en estas nuevas perspectivas niñocéntricas se olvidaba, se dejaba de lado a la madre, ¿no? En esta idea de tenés que dar la teta, o tenés que, no sé, dormir, no aceptar que no vas a dormir nunca más, se olvidaban, se dejaban de lado también qué le pasa.
Sí, hay un corrimiento.
¿No? Hay un corrimiento. Entonces, justamente, es algo que nada, que me parece que hay que pensarlo, no lo sé, y tiene que ver con esto, en principio, con reconocer las ambivalencias, qué puente se puede construir verdaderamente para una sociedad más justa, en donde claramente no se trate de volver a esas viejas tradiciones que ya sabemos que no están bien o que tienen mucho para seguir pensando, pero sin caer tampoco en eso, en seguir dejando de lado, ¿no?, a las mujeres. Me quedo pensando esas cosas, no tengo la verdad una respuesta sobre el tema.
¿Hay algún newsletter que vos hiciste que en Artas sobre que estamos muy invisibilizadas las madres, ¿no? Que muchas veces somos invisibles.
Totalmente, eso es lo que digo, y eso se traduce en todas las estadísticas en donde se habla de la cantidad desigual de trabajo que tenemos las mujeres frente al resto de las personas en las tareas domésticas, en las tareas incluso, o sea, en cualquier tipo de tarea. Entonces, por eso todo el tiempo estoy hablando de, más allá de la catarsis que es necesaria y que hay que hacerla, es necesario repensar cómo podemos traducir esto en prácticas políticas que dejen de volver a la maternidad algo tan desigual. Si queremos que sea una elección, ¿no? Si queremos que siga siendo siempre un mandato natural, bueno, será lo que será, y bueno, y también habrá madres arrepentidas y habrá madres abnegadas, madres infelices, digo, pero me parece que no queremos eso. Queremos maternidades deseadas, y bueno, entonces eso es lo que hay que pensar.
Para pensar entonces maternidades deseadas hay que pensar maternidades políticas.
Exactamente, algo de eso también me quedo pensando.
Florencia Sichel, gracias por venir a La que te parió y traer un poco de filosofía y maternidad para ayudarnos a pensar.
No, muchas gracias a vos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Rebeldía hoy, rebeldía libertad hoy. Mañana.
Libertad mañana. Mañana.
Poder reconocer como seres iguales, sensibles. esta nave, soy tripulante. En esta vía hay que tener coraje, mover la sangre, así. Y hoy no pares que ya sos parte de esta nave, soy tripulante. En esta vía hay que tener coraje, mover la sangre, así.
Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.
Dejémonos, hagámonos inmortales.